La Radio de los Ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con el conocedor Joel Romero y Lilia Silvia Hernández en Paseo Nacional. Todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
María Chuchena, esta música preciosa con la que estamos abriendo nuestro programa hoy en nuestro paseo nacional. Empezamos muy contentos. Joel Romero Salinas, ¿cómo estás?
Muy bien, y le sirve contento de oír a María Chuchena en este clima que nos recuerda un poco el clima que vivió, de haber vivido en su tiempo, el personaje del que hoy vamos a tratar.
Pues hoy vamos a hablar de Pedro Sáenz de Baranda y Borreiro, con todo el abolengo que así parece tener el apellido. Me imagino que lo tendrá él. Un personaje por demás interesante porque, bueno, él está en la rotonda Las Personas Ilustres.
Sí, y, así es, Lili. Sí,
y está ahí porque él logró quitarle a los españoles el último pequeño pedacito de tierra mexicana, los expulsó de ahí. Y usted se preguntará, seguramente nuestro público se preguntará, Joel, pues ¿cuál era ese último lugar, no? Porque cuando pensamos en la independencia, pensamos que se fueron y se acabó, y no fue así.
Así es, Lilia Silvia. Y ni más ni menos que ese último pedacito, como tú lo llamas cariñosamente, fue el primer pedacito. Fue ni más ni menos que San Juan de Ulúa. El castillo de San Juan de Ulúa, que fue la primera fortaleza que los españoles tuvieron para recibir a sus barcos, para garantizar el comercio, y que recordaba a las antiguas fortalezas europeas.
O sea, fue el primero y el último.
El primero y el último, que está cargado de historia, porque era fortaleza y fue por su seguridad el importante presidio de los gobiernos de México, por lo menos hasta Venustiano Carranza.
Sí,
que lo mandó a abolir.
Un lugar de la República Mexicana, un espacio, el de San Juan de Ulúa, que está lleno de historia. Ahí sí, innegable, muchos pasaron por ahí,
las
los personajes más célebres, ¿no?
Las famosas tinajas de San Juan de Ulúa, Lilia Silvia.
Donde estuvieron, Juárez estuvo ahí, ¿verdad?
Ahí estuvo Juárez, estuvo Melchor Ocampo, estuvo Chucho el Roto.
Fíjate.
Y estuvieron algunos personajes que hicieron historia. Los grandes luchadores sociales del movimiento de revolución, por lo cual pues don Venustiano Carranza es el que lo manda a terminar como prisión.
Y ahora,
este castillo está profundamente ligado con Pedro Sáenz de Baranda y Borreiro.
A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué año fue, Joel?
Pues fue en el año de 1825, Lilia Silvia.
Cuando finalmente se van los españoles.
Cuando se van los españoles. Se había dado la consumación de la independencia en 1821.
Sí.
Allí lo tenemos con los tratados de Córdoba. Pero no obstante, aunque ya se habían firmado los tratados y México era un país independiente, solamente había un pequeño lugar, y este pequeño lugar era ni más ni menos que San Juan de Ulúa, donde la bandera española no bajaba, y no bajaba del asta porque allí se hacían fuertes los españoles.
O sea, en 1821 se consuma la independencia de nuestro país, y luego, pues obviamente la historia o la mayoría de la historia que conocemos todos nos ha dicho que, bueno, pues ya a partir de ahí México fue independiente y a pesar de las vicisitudes y demás ya éramos independientes, pero no consigna la historia, por lo menos no la de los libros de texto, quizás porque pues es un detalle que se prefiere obviar para que después lo estudies, que los españoles se quedaron en ese pedazo de tierra, en ese importante monumento histórico de nuestro país, hasta 1825, o sea, 4 años todavía.
Porque era un detalle menor. Parecía que ellos ya no tenían significación, pero en realidad ellos, aprovechando 300 años de dominación, pues, tenían todo el contacto con las personas y las autoridades de Veracruz.
No, y además también la confusión. Claro, vino la independencia, pero no por eso vino la calma.
Totalmente, Lili Silvia, la independencia es un documento político y es una condición de gobierno. Primero es el documento político y después es el statu quo, que ya se llama independiente. Y ese statu quo se logra plenamente hasta que Pedro Sáenz de Baranda y Borreiro logra que ya no vuelvan más, que ya no lleguen más tropas españolas. Uh-huh. En el castillo de San Juan de Ulúa, en uno de los baluartes, la bandera española estaba siempre presente. Y allí venían los españoles y dejaban provisiones.
A ver, pero si eran tan insignificantes entonces, y si ya no importaba tanto que estuvieran ahí, entonces, ¿cuándo fue que le resultaron una piedrita en el zapato a Pedro Sáenz de Baranda y Borreiro?
No, siempre lo fueron. Siempre lo
pero
fueron.
Pero pues era así como un volcán terruño. No una piedrita, sino
siempre
un
lo fueran porque era el único lugar de entrada y salida y era el lugar de registro. Y San Juan de Ulúa para entonces no estaba ligado con el puerto de Veracruz, sino por lancha. Era una distancia pequeña, pero era un islote, Lila Silvia.
Sí, es verdad. No de es como lo conocemos hoy en día.
De tal manera que los españoles podían tener amenazado el puerto, que no estaba defendido, que no tenía pertrechos de guerra, y cañonearlo a placer, por lo menos en las partes en que podían causar destrozos. Y sobre todo porque en un momento dado tampoco tenían necesidad de víveres, porque estos les llegaban por barco
de Europa.
La isla de Cuba.
Ah, de Cuba.
Así es, de Cuba y de España, hasta que un buen día ya el gobierno de México dice definitivamente la independencia de México no es solo un papel, sino es una costumbre y nadie debe estar y también los de San Juan de Ulúa deben marcharse. Y en ese momento Pedro Sáenz de Baranda y Borreiro, que era capitán del puerto de Campeche y comandante de Marina en el estado de Yucatán, fue nombrado general del Departamento de Marina de Veracruz y se dispuso a organizar y reforzar la escuadrilla mexicana que en su bloqueo cubrió de gloria a la Marina Nacional.
Pero entonces el motivo, Joel,
venía,
esencial.
Venían los barcos y siempre llegaban a San Juan de Ulúa y reabastecían a la tropa. Pero el día que ya se quiso finalmente vencer y que la bandera española bajara de San Juan de Ulúa, ¿qué hace Pedro Sáenz de Baranda y Borreiro?
Lo rodea, lo sitia.
Y se dispone a atacar a la marina que llegaba, que era conocido, y prácticamente él se coloca en dos fuegos.
Entre San Juan de Ulúa y el fuego que venía.
Y el fuego que venía. La verdad que él dispuso también a la marinería que tenía amenazada a San Juan de Ulúa, que ya prácticamente desde el mar también por primera vez se veía amenazada. Y cuando la escuadra que venía ve cómo está situado San Juan de Ulúa, en lugar de querer llegar y presentar resistencia, mejor da la vuelta y se regresa. En ese momento, el personal español que está en San Juan de Ulúa baja bandera, se rinde y por primera vez en 1825 sí ya no se alza más la bandera española en tierra mexicana.
Sin embargo, hay algo que a mí me llama la atención. Era porque se necesitaba finalmente que salieran los españoles A alguien le tuvo que haber estorbado, Joel. A alguien le tuvo que haber molestado. No era que de alguna manera se habían pasado de lanza los españoles y habían querido atacar al puerto.
No, ya eso no se daba.
Ya no.
Es cuando ya un poco en la tranquilidad de la casa limpia se encuentra cuando hay algo de basura abajo de la alfombra.
Y ya el último rinconcito ya que faltaba de limpiar.
Así es, prácticamente lo que los españoles hacían en San Juan de Ulúa no era significativo para el gobierno de entonces, pero sí, lo que tú dices, esa piedra en el zapato molesta. Y entonces deciden quitarse la piedra en el zapato. Y quien lo va a hacer es un marino que, conocedor del movimiento, conocedor de las mareas, conocedor de la lucha, en el supuesto que tuviera que darse, era Pedro Sáenz de Baranda y Borrero, que desde muy joven había estudiado en el Ferrol en España y que además había estado en la batalla de Trafalgar. Él era verdaderamente un marino moderno, con la modernidad de entonces. Y a una gente preparada utiliza el gobierno de México para hacer frente a la Marina Española. Él hace, organiza el plan, lo enfrenta, la Marina finalmente no llega más al castillo de San Juan de Ulúa, y los habitantes de San Juan, ya no surtidos por tierra como solía acontecer, y ya sin provisiones del mar, piden la rendición. Y en ese momento la bandera española baja para ondear la bandera mexicana y consumar de hecho lo que ya era de derecho, la independencia de México.
¿Quién es Pedro Sáenz de Baranda y Borrero? ¿Por qué él precisamente tiene que ser encomendado, habiendo pues tantos militares?
Pues porque, mira, él nace el 13 de marzo de 1787 en Campeche.
Era campechano.
Era campechano. Y seguramente que sus padres, como el nombre lo indica, eran españoles, por lo menos peninsulares, y de buen recurso. De tal manera que ellos quieren que su hijo haga sus estudios en la Academia Naval. Y lo mandan cuando tiene 11 años a la Academia Naval en el Ferrol, España.
Fíjate.
Para que a ti te pueda...
paradojas.
Para que a ti te pueda caer bien qué es el Ferrol, España. Diríamos que el Ferrol es la tierra del caudillo Francisco Franco.
Ándale. ¿A dónde fueron a parar?
Así que él es un antecesor del estudio militar en las academias donde Francisco Franco estudió antes de ser el gran dictador de España. A los 16 años, y estamos hablando de la época en que la Nueva España es una dependencia del gobierno español, él en 1803, recordemos que todavía no es la independencia de México, entró al servicio de la Real Armada como guardia marina en el departamento del Ferrol, donde había estudiado. Y en 1804 fue promovido para ser alférez de fragata y fue destinado al navío San Fulgencio bajo las órdenes de don Domingo Grandallana. Estamos hablando, pues, de los grandes momentos de la historia española, cuando España, sus dominios no se ponían en ninguna parte. Donde salía el sol era un dominio español.
Digamos que eran los mejores momentos del Imperio Español.
Así es, en los momentos estelares. Todavía Napoleón no atacaba a los Borbones. En 1805, estando en Cádiz, fue llamado a formar parte de la tripulación del Santa, un buque de la escuadra al mando de don Francisco Gravina, y ya participó en la batalla de Trafalgar. Es decir, que para 1805 ya estamos hablando de los prolegómenos de lo que sería la independencia de México.
1805.
Los españoles todavía vencen en Trafalgar. Después Napoleón habrá de tomar a los Borbones y va a poner a su hermano José Bonaparte como gobernante, Pepe Botella, y se va a llevar a Fernando VII, y es cuando vamos a estar prácticamente en las condiciones de hacer la independencia de los pueblos de la conquista española.
Mira, Joel, 1805. ¿Quién fuera a decir que 20 años después, este joven que había estudiado precisamente y había luchado del lado de los españoles, los echa a nuestro país? Porque, bueno, de veras es irónico que alguien que fue, además, que los grandes imperios tendrán que acostumbrarse a eso, ¿no? De que educan a los jóvenes y luego esos jóvenes, cuando se van a sus tierras, pues defienden sus tierras.
Son los momentos del hombre.
Sí, no, no.
¿Qué puede pasar en la mente de Pedro Sáenz de Baranda? ¿Lo hace simplemente por ser un militar, por ser un marino? No, simplemente no. Es cierto que él puede cumplir órdenes y no replicarlas.
Uh-huh. Es obligación.
Pero esto no quiere decir que no asimile qué es lo que pasa. Él, en un momento dado, está también en Cádiz, cuando se está hablando de las nuevas constituciones y se está hablando de la independencia. Y como una gente que ha podido vivir en dos aguas, la tierra descubierta donde no hay posibilidades y la tierra dominante donde están todas las facilidades que le han permitido él hacerse guardia marina y hacerse un importante en su profesión, lo presentan en la disyuntiva del hombre. Y es cuando él indiscutiblemente elige por la tierra que ha nacido.
Sí,
cuando ya cuenta el sentimiento de nación sobre el de patria.
En eso estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que no deja de ser paradójico que 20 años después, no es tanto tiempo el que pasa, cuando finalmente Pedro Sáenz de Baranda y Borrero tiene que expulsar a los españoles de tierras mexicanas. Ahora, siendo así, estando de esta manera, de pronto en la lucha, en la guerra de Trafalgar y eso, ¿cuándo es que finalmente, no sé si él lo decida, pero regresa a México y entonces empieza una lucha diferente? ¿En qué momento?
En 1808.
Tres años después.
Tres años
después.
De la
batalla de Trafalgar.
Así es. Él solicita, desde luego, en 1806, solicita regresar a México. Y en 1808...
¿Por qué solicita regresar a México? ¿Tienes ahí el dato?
No necesariamente, pero no es fácil encontrar una expresión,
no
es fácil encontrar
tiempo.
Una expresión sentimental. Si nos estamos dando cuenta que a los 11 años él está en la Academia Naval en el Ferrol, tendremos que pensar que él se había trasterrado o expatriado cuando tenía 10 años.
Sí.
Cuando él tiene 21 años es cuando se da cuenta de la situación. Y entonces el amor a la patria, a los padres, al
claro.
Terruño, le pide regresar simplemente por curiosidad. ¿De dónde soy y de dónde provengo? ¿Cómo están mis características? ¿Qué dejé?
Exacto,
aquí,
¿no?
¿Qué defiendo? ¿Allá qué tengo? Y esa curiosidad, que es profundamente humana y que no podría tener mayor explicación de un hecho histórico, sino diríamos que de un hecho profundamente social, de una curiosidad humana, es la que él pide regresar.
Y entonces regresa a territorio mexicano.
Por supuesto, había expuesto la vida en la batalla de Trafalgar, muy joven había sentido lo que era el estar a punto de alcanzar la victoria o perder la vida, y muy joven también Pedro Sáenz de Baranda tiene que madurar. Bueno, ¿por qué? ¿Por quién muero? ¿Y por qué vivo? Entonces pide regresar a su patria.
Ahora.
Y así es como en 1808, a bordo del Pailebot Centinela, parte a Venezuela primero. Pasó a Caracas, entregó unos pliegos oficiales y luego se fue a Cuba para proseguir a su tierra Campeche, a donde llega a los 21 años. ¿Pero qué pasa? Cuando llega a los 21 años es súbdito español.
Ajá.
Al enterarse de que España y Francia estaban en guerra, ya estando en Campeche, él decide alistarse de nuevo en la Marina Real.
Ajá.
Y es cuando recibe del gobernador y capitán general de la provincia de Yucatán el nombramiento de comandante del Pailebot de Guerra a Tenor. ¿Qué significa eso? Que te da la fuerza del imperio. España estaba en guerra contra Francia, pero que por lo menos una parte de la población, la de las fuerzas armadas, si no toda la población lo sabían y estaban listos a presentar la batalla contra los ejércitos de Napoleón. Y tal fue el caso independentista de Pedro Sáenz de Baranda, que al darse cuenta, ya de regreso en su tierra, que estaban en conflicto España y Francia, él decide servir todavía del lado de su bandera, de sus antecedentes culturales. ¿Qué pasa después, Lilia Silvia? Viene la guerra de independencia. Como un hombre que es ilustrado, tiene que darse cuenta lo poco o lo mucho que significa la lucha de independencia. Pero ciertamente cuando él tiene 28 años, en 1815, ya se le comisiona en el Cuerpo de Ingenieros para la fortificación de la ciudad y puerto de Campeche.
Okay.
Eso indica que ya para entonces él por lo menos se va a defender de los piratas del Caribe, o se va a defender de las posibles fuerzas francesas, pero ciertamente de la llegada de las tropas españolas a México. Ya para 1815, cuando él tiene 28 años de edad, así se hubiera formado en el Ferrol, él ya tiene totalmente...
¿De qué lado está?
Claro, ¿de qué lado está? Por más que también, como tú lo has señalado muy claramente en estos aspectos de las luchas, así hay un gran periodo en donde las personas tienen que encontrar ubicación.
Claro, pues es que...
Y este fue el caso también
de
Pedro Sáenz de Baranda, que todavía en 1816, cuando todavía hay toda la inercia del gobierno español, se le otorga un ascenso a teniente del Batallón de Veteranos de Castilla, y se le reconoce este grado con retroactividad a 1809. ¿Esto qué está significando? Tú harías una pregunta profundamente inteligente. ¿Por qué?
Pues es porque es retroactivo.
Evidentemente para que no esté luchando contra el pueblo, contra el ejército español.
O sea, le hacen una buena oferta para que se decida por ellos.
Exactamente, exactamente. Esto te está dando... sin que tengamos que hacer los grandes estudios académicos, nada más con la malicia
humana. Lo están sobornando.
Saber que es, tiene un pequeño soborno. ¿De qué manera tú, Pedro Sáenz de Baranda, que eres un militar, que tienes todas las características,
te vas a quedar conmigo?
Mejor te quedas con nosotros y ya no nos atacas, y para esto te vamos a reconocer con retroactividad tu grado. Aquí lo importante no es que sea un sujeto de soborno, sino que él ya va teniendo, además del concepto naval, un concepto de la dignidad jerárquica. Y así en 1820, cuando él tiene 33 años y se restablece en España la Constitución, él fue electo diputado a las Cortes de la monarquía. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque de alguna manera es un hombre que tiene conocimientos, que ha viajado, que tiene una forma de pensamiento.
¿Pero político,
que tiene una
ahora?
Cultura. No es con la política de ahora, pero sin ser político de inercia, es el que tiene la capacidad de entender las propuestas de Estado. Y eso es lo que te revela cómo ha sido siempre el comportamiento. Si tú dirías que en este momento en el Congreso de la Unión todos son políticos, o que si todos los que están en la administración pública son políticos, no. Es el caso, es la situación de desarrollo.
Pues es así como en este Paseo Nacional hemos conocido a Pedro Sáenz de Baranda y Borreiro. Un hombre que, pues sí, es el que sin lugar a dudas pasa la historia mexicana por haber terminado de limpiar la casa al final en 1825. ¿Y qué te parece, Joel, si nos despedimos de todo nuestro público, de todos nuestros compañeros ciudadanos en esta radio de los ciudadanos, con un son jarocho del dominio popular?
Me parece que Pedro Sáenz de Baranda estaría contentísimo de haber podido escuchar el Cascabel.
Exactamente.
Ay, cómo resume, suena, resume, va resumando, resume, va resumando.